En los últimos años el paisaje del campo uruguayo ha empezado a poblarse de un elemento nuevo, un elemento que por sus dimensiones puede divisarse a kilómetros de distancia. Sobre todo en zonas de sierras, los parques eólicos han ido ganando cada vez más espacio. Hoy son varias las inversiones públicas y privadas que han instalado decenas de aerogeneradores con los que se produce energía eléctrica a través del movimiento que provoca, justamente, el viento. El gobierno impulsa con entusiasmo la participación de privados en esta materia, por eso se espera que en los próximos 3 años estén operativos entre 600 y 700 nuevos molinos de este tipo. En otras oportunidades ya hemos hablado sobre este tema con representantes del Poder Ejecutivo, por ejemplo con el Director Nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ramón Méndez. Hoy les propongo observar este proceso con el punto de vista de quienes lo están llevando adelante en el sector privado. Y para eso es que recibimos a José Perucho, que es presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Señor Perucho, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, en realidad estoy muy agradecido por la invitación y qué raro, porque todas las mañanas estoy del otro lado, en la radio, escuchándolos, así que hoy estoy muy contento de estar acá.
Cuéntenos en primer lugar qué es esta asociación, la Asociación Uruguaya de Energía Eólica.
Bueno, es una historia corta, tiene 4 años y medio, el 15 de junio del 2009 la fundamos como asociación, y no como cámara, convocados por Eduardo Aveña, nuestro expresidente, y hoy sigue siendo haciendo su actividad en microgeneración. Y bueno, desde ese entonces creamos una asociación para no perder el punto de vista de todos los integrantes. Es decir, del punto de vista legal, técnico, del Estado y los privados. Así que tenemos una asociación que articula hacia adentro y hacia afuera.
¿Quiénes la integran?
La integramos empresas a nivel personal. Es decir, son personas que están a nivel personal o integrando alguna empresa en algún lugar, así que pero desde todas las áreas de la comunidad uruguaya.
Debo entender que no solamente son las empresas que montan parques eólicos, no son solo los inversores en energía eólica. También hay empresas que suministran servicios o materiales a esos emprendimientos.
Efectivamente. Un parque eólico... la industria eólica es un universo y como tal es muy extenso. Comienza por una decisión de gobierno, pero después hay que hacer un marco legal. Ahí intervienen abogados, analistas legales. Después hay que hacer análisis técnicos o previo a eso. Así que hay ingenieros de diferentes líneas de trabajo. Hay constructores, hay estudios de medición de viento, hay universidades, es decir, el abanico es bastante amplio.
¿Y el Estado mismo también tiene participación en la asociación?
No como Estado, sino como personas.
Ajá.
Es decir, las personas que tienen su ocupación en alguna parte del Estado también son socios, tenemos socios que son personas que desarrollan incluso altas responsabilidades.
Vayamos a lo que está en el panorama por delante. El gobierno pretende que para fines de 2015 haya una capacidad instalada en Uruguay de 1.200 megawatts proveniente de energía eólica, de la cual una cuarta parte, unos 300 megawatts, serían de parques eólicos de UTE, y el resto, 900 megawatts, serían provistos por privados. ¿Cuál es la situación hoy? Hoy los distintos parques eólicos instalados producen algo más de 50 megawatts. O sea, estamos hablando de que vendría un salto muy grande, ¿no?
52, sí.
¿Se puede dar en 2 años y medio este salto tan grande que se ha estado anunciando?
Bueno, esas dudas las tenemos existenciales, las tenemos de un comienzo. Los topes eran 300 megawatts como gran meta ambiciosa a los comienzos, y la dinámica de las compras de las licitaciones nos dieron como resultado 1.200. En realidad, yo en una presentación que hice ahora en la Cámara de Industrias en momentos que se presentaba el protocolo de certificación de componente nacional, estimo que son algo así como 1.540. Porque UTE tiene bastante más en estudio de lo que tiene en desarrollo, y tenemos 200 megawatts de posibilidad de instalación de autoproductores. Así que nos vamos a extender un poco más. En Río, en el Brasil Wind Power, me preguntaban en el GWEC, yo decía, por cómo estamos aprendiendo y cómo estamos desarrollando, vamos a instalar lo que se pueda, en realidad, todo lo que podamos. 1.200 megawatts es una meta importante. Lo que sucede es que empiezan a aparecer otros protagonistas que no estaban en el banco. Y
¿a ahora, qué se refiere con eso? ¿Quiénes son esos otros protagonistas?
Parte de la cadena de gestión que tiene que ver con el Estado y parte también que tiene que ver con los privados, ¿no? Hay mucha experiencia que se está realizando en el camino.
No entiendo, ¿podemos ser un poquito más específicos?
Sí, el estrés de logística, por ejemplo, nos está mostrando nuestros límites.
Ah, bueno, de eso me gustaría hablar más adelante, sí.
Pero también tenemos otras anteriores. Nosotros trabajamos en equipo con el Ministerio de Industria y Energía en la Dirección de Energía. Y ahí, en un momento se les pregunta a las empresas si iban a tener algún, si veían alguna dificultad en la provisión de materiales para las cimentaciones. Y en su momento dijeron que no. Hoy sí hay problemas.
¿Problemas de qué tipo?
¿De qué tipo? La reglamentación, por ejemplo, de extracción de minería. Entonces, el caso de Palmatier, que está en Peralta, tiene que hacer miles de kilómetros extras para extraer material para las cimentaciones, mientras que hay legislación que es posible aplicar para la extracción en el mismo predio. Bueno, estamos detrás de eso, entre otras cosas.
Pero entonces, yo preguntaba, ¿podemos dar ese salto? El plan quinquenal que se había propuesto el Poder Ejecutivo al comienzo de esta administración preveía que a esta altura, hoy, tendríamos que tener instalados unos 400 mega de energía eólica. Y como dijimos, estamos en 52. Entonces, ¿qué quiere decir este retraso que ya se ha dado?
Bueno, hay varios motivos. Hay proyectos que están atrasados en su gestión. Aparecen dificultades en la otorgación de permisos, aparecen dificultades en la financiación, porque si no tienen los permisos completos, la financiación se atrasa. Hay dificultades a veces en la provisión de máquinas, en el compromiso de la provisión de máquinas. Es decir, hoy nos estamos conectando con la realidad mundial, que es con quien estamos interactuando. Todos los aerogeneradores vienen del resto del planeta. Nosotros, si bien podemos hacer un aporte nacional, y así se exige y así se va a hacer, las máquinas vienen de todo el planeta, y ahí también estamos encontrando nuestras dificultades. No obstante eso, también tenemos...
¿Afuera se están encontrando dificultades o están encontrando oportunidades?
Tenemos ambas.
Por ejemplo, veía que en estos últimos meses varias empresas fabricantes de aerogeneradores han venido teniendo problemas en Europa debido a la crisis que se vive allá. En España, por ejemplo, el grupo Gamesa anunció en mayo el cierre de dos plantas como consecuencia de un descenso pronunciado de la actividad. Lo mismo pasó con Alstom Wind, que decidió cerrar las plantas de Altamira, en Zamora y Somosas, en Galicia. ¿Este tipo de decisiones qué impacto tiene?
Tiene un impacto, pero es no tan corto plazo. Ellos cierran, porque tenían una dinámica en España de instalación de parques. El tope que tenían eran 2.000 megavatios y llegaron a 22.000. Hay una subvención importante a la energía de fuente eólica, así que las fábricas, para llegar, tenían que instalarse ahí para poder abastecer la demanda. Hoy hay grandes problemas para subvencionar. Así que la demanda se detuvo y buscan otros mercados.
Pero entonces ahí está. ¿Esa no es una oportunidad?
Sí, para algunas fábricas sí.
Se ha mencionado que por ahí vendría la posibilidad de obtener incluso precios más convenientes en el equipamiento que los precios que se tenían últimamente.
Se han conseguido eso. Eso se ha conseguido. Pero no es para todos los proyectos, ni todos los proyectos demandan a esas fábricas. A veces es más conveniente comprar o adquirir de otras fábricas provenientes de India, de Estados Unidos, de Alemania en particular, pero de Brasil, por ejemplo, o de Argentina, IMSA, que está en Brasil también. Así que, si bien hay unos problemas u oportunidades por la crisis en Europa, cuando vamos a ver los números, y las ofertas, no siempre es conveniente comprar por fuentes de Europa, ¿no?
Por otro lado, en China se está dando una caída de los precios de los aerogeneradores.
Sí. La suba y la baja de costos de aerogeneradores no solo es la determinante. También es la disponibilidad de máquinas. Las fábricas tienen un ritmo de producción y tienen compromisos. También hay otras partes del mundo que compran aerogeneradores. Así que a veces uno les pide máquinas, le dan fecha de entrega, o tal vez no le pueden dar fecha de entrega con la oportunidad que uno quiere. Así que nos estamos, si bien hay crisis en Europa y bajan los precios en China por competencia, por la baja de precios en Europa, no siempre es muy conveniente comprarlos, y tampoco en el tiempo que uno quisiera que estuvieran las máquinas acá.
Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con José Perrucho, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Una pregunta más antes de completar este primer bloque de esta entrevista. ¿Dónde están los incentivos para invertir en este rubro? Se lo pregunto porque en estos últimos años el gobierno licitó en distintas etapas la producción de energía eólica por más de 1000 megawatts. Y ha habido una buena respuesta, ¿no? Varios emprendimientos privados se presentaron, unos cuantos ya han comenzado a instalarse. Entonces, ¿dónde está el atractivo desde el punto de vista de la empresa privada para acogerse a este tipo de convocatorias?
Bueno, también, como decíamos, hay una diversidad de factores. Uno es la seguridad de Uruguay. Uruguay es reconocido por el cumplimiento de sus compromisos. Eso es muy importante. Luego, Uruguay está en un lugar del planeta que tiene energía eólica gracias a una masa que se desplaza por el Atlántico, sube hacia el Ecuador y baja hacia las zonas polares, y siempre incide sobre Uruguay. Uruguay es una penillanura, tenemos el gobierno, no, todo el Estado ha decidido la instalación de eólica en Uruguay, así que hay varios factores que incentivan a eso. Luego, es una compra del Estado en base a licitación.
¿Eso qué quiere decir? Aclaremos cómo funcionan esas licitaciones.
Las licitaciones, como cualquier otra licitación, se pone un tope de energía a comprar y las empresas ofertan, con unos límites técnicos de tamaño de los parques, y las empresas ofertan el precio que va a tener esa energía que van a vender. Solo tuvimos dos licitaciones y una 2.5, ¿no? La primera era por 150, tuvimos unas anteriores, ¿no? Pero las que dieron el vuelco a esto fueron la de 150 mega, la primera, que hubo una oferta de 930, 900 y tantos megavatios, una oferta importante, y llegamos a $85 en megavatio. Se pensaba en 110, 120 y 85 llegamos. Y la segunda licitación llegamos a $63, $64. Y también una oferta por 900 y tantos megavatios. Pero para ponerle la frutilla a la torta, los oferentes, para no quedar afuera, se propusieron que el Estado comprara si ellos se iban al precio menor que había ganado. Así que así fue. Entonces, de repente que teníamos un tope de 300 megavatios, uno ve la planificación energética, era 300 megavatios de eólica, y hoy tenemos 1.200 en poco menos de 4 años.
Por eso, ¿por qué el interés? ¿Dónde está el atractivo? Teniendo en cuenta justamente esta baja que se está dando en los precios.
El atractivo es que nosotros pagamos, que hay viento suficiente como para producir energía. Nosotros tenemos un factor de planta medio de un 35%, un 38%.
¿Qué es eso?
Factor de planta es el porcentaje de producción de la potencia instalada. Y si nosotros, como tenemos una variabilidad del viento, no vamos a tener el 100% del tiempo produciendo un aerogenerador. Un generador de 2 megavatios no va a estar 100% del tiempo 2 megavatios produciendo. Así que vamos a tener un factor de planta X.
¿Y en Uruguay está en cuánto?
Y en 35%.
¿Y eso es bueno?
Es el doble, por ejemplo, que en Inglaterra. Y en Inglaterra se viabiliza un parque con el doble de costo de la del megavatio. Uh-huh. Es razonable pensar así. Sumado que las condiciones económicas de confiabilidad del mercado es buena, tenemos una buena producción, un mercado confiable, con una inversión y una rentabilidad similar, ¿por qué no vamos a hacer Uruguay?
Tengo preguntas de los oyentes y hay también, claro, otras preguntas que estaban pendientes a propósito del futuro, a propósito de cómo superar los problemas logísticos que se están dando. Si pensamos, por ejemplo, en el puerto de Montevideo, enseguida venimos con esos otros puntos. Continuamos en perspectiva esta mañana en diálogo con José Perrucho, que es técnico en electrónica, ha sido profesor de electrónica, es propietario del grupo JRP Sistemas Electrónicos y preside, por los años 2012 a 2014, la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. El futuro de la energía eólica en nuestro país, ese es el tema, con preguntas nuestras y preguntas de los oyentes también. Romina.
Hay algunos que plantean, por ejemplo, ¿hay un tope para la cantidad de molinos que se pueden establecer?
El tope va a ser de oportunidad. En realidad, más allá, Uruguay se está convirtiendo en un hub energético. Podemos llegar a ser proveedores de energía de nuestros vecinos. Más allá de que incluso la integración de redes que se están haciendo, nosotros hoy somos un sistema eléctrico con Argentina, luego determinada la línea de 500 kilovolt, 500 kilowatt de Melo San Carlos, nos va a integrar en un solo sistema con Brasil. Así que podemos instalar en todo lo que podamos y vamos a poder vendérselos a nuestro vecino.
Otra pregunta.
Alicia del Centro pregunta, ¿qué tan ecológicos son los aerogeneradores? Dice, tengo entendido que el ruido que producen interfiere en el rumbo de las aves migratorias.
Bueno, el ruido, a ver, yo me acuerdo cuando fui invitado a ser coanfitrión del Parlamento Latinoamericano, tuve una hora esperando en Caracoles, y el ruido de los aerogeneradores hay que estar abajo realmente para escucharlos, pero también había aves que después me dijeron que era Cachartis aurea, no sé si era aurea o qué, pero el asunto de coordinaban su vuelo con la rotación de las palas. El estudio ecológico es un estudio muy importante que lo hacen especialistas y está a cargo del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y obviamente que se consideran incluso las rutas migratorias, las zonas protegidas donde hay un posible impacto, pero el ruido no sé si afectan a las aves, creo que no, pero bueno, eso lo dirán los especialistas, ¿no?
Justamente, uno de los cuellos de botella que está enfrentando todo este proceso de instalación de energía eólica en nuestro país es el de las demoras en algunos organismos del Estado. Por ejemplo, en DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por donde tienen que pasar estos proyectos para obtener los permisos ambientales. ¿Qué está pasando en esa materia? ¿Cómo observan ese aspecto de toda esta maquinaria?
DINAMA, en realidad, está desarrollando sus capacidades. Ese es un problema, cuando alguien desarrolla sus capacidades en el medio del partido. Entonces, nos causa retrasos porque hay técnicos contratados que todavía no han desarrollado su experiencia, algunos con experiencia, pero que nunca se habían enfrentado a parques eólicos, y todo eso suma. Y suma.
O sea, a la DINAMA le está pasando lo mismo que al sector privado.
Le pasa lo mismo que al sector privado.
El sector privado también está haciendo su aprendizaje en medio del partido.
Efectivamente. Es así. Ese es el gran desafío. Nosotros estamos haciendo camino al andar en Uruguay. El sector privado en Uruguay. Pero los expertos que desarrollan parques han aprendido, han venido expertos desde el exterior. No es una improvisación eso. Sí, la articulación con el medio Uruguay, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que ustedes prevén con respecto a la DINAMA y sus posibilidades de procesamiento de los distintos proyectos que tienen que estudiar y eventualmente aprobar?
Con DINAMA, nosotros lo que pretendemos es que aceleren sus trámites.
Sí,
que sea más breve.
Es obvio, pero ¿y qué posibilidades hay de que eso ocurra?
Bueno, usted contrató dos técnicos, nos gustaría que les contratara más. Y que nosotros pudiéramos tener reuniones de trabajo, por ejemplo. Nosotros con Dinasia tuvimos una dificultad porque consideraban, asimilaron la inspección de los aerogeneradores a torres de comunicaciones, y fuimos, presentamos en nuestro punto de vista, lo analizaron, lo coanalizamos, y bueno, llegamos a que un parque no es un conjunto de torres, sino que es un parque. Y lo analizaron, lo vieron, y nosotros conversando, discutiendo en el buen sentido, analizando el problema, llegamos a que una resolución, y bueno, hoy hay una metodología específica para parques.
Usted está hablando allí de los controles de la DINASIA, la Dirección Nacional de Aviación Civil.
Claro, los controles de DINASIA. Y así hemos ido con cada organismo. A ver, no es nosotros desde hace un año y medio, en 22 de diciembre del 2011, hicimos una gran mesa redonda, públicos y privados, desarrollando la eólica del país. Ahí convocamos, junto con la Dirección de Energía, convocamos a los organismos que tienen que ver y las dependencias que van a tener su trabajo. En una gran mesa con nosotros los privados, para que mostráramos nuestras capacidades e incapacidades. O sea, había que transparentar con qué íbamos a enfrentar esta problemática con la visión de aquel momento. Así que fuimos trabajando con cada uno de los organismos, y particularmente siempre trabajando en equipo con la Dirección de Energía, fuimos implementando soluciones. Hoy, por ejemplo, aduanas, que tiene un rol muy importante, y que el tema impuestos gravita mucho en la viabilidad de un parque, estableció unos procedimientos que ya eran usados, pero específicamente para los parques.
Ahí en el ingreso de los aerogeneradores al país está otro de los cuellos de botella, ¿no?
Seguro.
Aduana y el puerto de Montevideo. Allí, según lo que se ha informado, hay problemas serios hasta de lugar, hasta de espacio para colocarlos una vez que bajan del barco, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de barcos que se prevé que van a estar llegando en estos próximos meses trayendo ese tipo de equipamiento.
Sí, son serios, realmente serios. No obstante eso, la presidencia de la Administración Nacional de Puertos ha colaborado mucho. Esto es así, nosotros tenemos X capacidades y las tenemos que estirar todo lo que podamos. El puerto ya habilitó áreas de excepción para poder hacer áreas de depósito momentáneo para un tiempo corto, pero ahora estamos viendo que las empresas lo mantienen mucho tiempo en esas áreas que habilitó el puerto que no estaban habilitadas. Pero vamos a seguir solo con el puerto. Hay áreas de depósito que están linderas o están en lo que vendría a ser la vereda de la vía de transporte, donde pasan todos los camiones, cientos de camiones continuamente. El problema de seguridad, en el sentido de que haya un accidente, es muy alto. Pero es el puerto que tenemos, no esperábamos tener 1.200 megavatios hace unos años. Entonces, hoy tenemos un portón norte, pero resulta que el puente que está sobre los accesos de Boulevard Artigas es bajo. Entonces, se va desarrollando en la medida que vemos el problema, lo anticipamos y hay inversión. Hay empresas de transporte que han comprado equipo para que las cargas, que por ejemplo los tubos, que son de las columnas, tienen hasta casi 5 metros de ancho, de diámetro, no pasaban por ahí abajo. Ahora hay equipos bajos. Puertos habilitó áreas de excepción, y ahora necesitamos que los aerogeneradores salgan del puerto lo más rápido posible. Aduanas ya estableció procedimientos especiales para que no se queden en el puerto los aerogeneradores, y ahora lo que necesitamos es transportarlos a las zonas de instalación.
Eso ha requerido, como usted decía, que varias empresas de transporte adquirieran camiones y complementos de camiones especiales para este tipo de maquinaria, ¿no?
Efectivamente.
Y se está haciendo también algunas excepciones con las normativas de tránsito para permitir la salida de esos camiones transportando los aerogeneradores en piezas con destino a sus respectivos lugares de implantación. La circulación no se hace necesariamente por la rambla portuaria rumbo a los accesos, por lo que usted señalaba recién, de la altura de los puentes. Hay que ir hacia, hay que meterse hacia adentro, hacia el Palacio Legislativo, muchas veces recorriendo calles a contramano, para después sí terminar llegando a los accesos por Boulevard Artigas, etcétera. Eso fantástico. Se hace de noche con inspectores de tránsito y las precauciones del caso, ¿no? Son situaciones que vale la pena divulgar, que en algún caso convendrá incluso describir y contar, porque hablan de los desafíos que están por delante con este emprendimiento que se lleva adelante, ¿no? Pero le pregunto para terminar, porque el tiempo se nos ha ido. ¿Y la red de UTE?
La red se está reestructurando.
¿Por qué le consulto? Porque una diferencia importante que tiene todo este desarrollo de la energía eólica es que vamos a una descentralización de la generación, ¿no?
Efectivamente. El cambio paradigma de generación concentrada, generación distribuida, es otro desafío. Es decir, la eólica y las renovables en general están promoviendo otros grandes cambios. El gran cambio que estamos teniendo en la red es su reestructura, el cambio paradigma de ser un generador concentrado a ser un generador distribuido. Pero es fantástico eso, porque nos va a dar oportunidades de tener posibilidad de emprendimientos que requieren energía en lugares donde antes no podíamos tener. Eso es una gran democratización de nuestro territorio y una gran generación de oportunidades laborales por la reestructura de la red. Nosotros sí teníamos hace 2 años, establecíamos una línea un poco irregular, pero desde Salto, cruzando por Rincón del Bonete hasta San Carlos, teníamos redes hacia el oeste, suroeste. Ahí teníamos redes, y no tantas, pero teníamos redes. Pero si íbamos hacia el otro lado del país, teníamos una línea que iba a Rivera, y otra línea que se compartía con Melo 33. Luego desaparecían, no había más nada. Bichaderos hizo una red hace 2 años y estaba funcionando. No tenía línea de transmisión desde Rivera a Bichadero, una ciudad grande. O sea que esto están promoviendo una gran reestructura que no tiene parangón en toda la historia de nuestro país. Acompaña con las renovables y todas las medidas que el gobierno está tomando.
José Perrucho, presidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para trazar este panorama al día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes en este proceso de desarrollo de esta nueva modalidad de energía, por lo menos nueva para nuestro país? Quedan unos cuantos puntos para seguir de cerca, así que...
Seguro.
Retomamos el diálogo dentro de algunos meses, ¿le parece?
Pero cómo no. Le cuento, el rol de los medios de comunicación es tan importante para nosotros que uno de los eventos, el evento más grande que nosotros hacemos son las jornadas eólicas. Y la hicimos hace el 12 y 13 de este mes pasado y vamos acompañando el desarrollo. Si entran en nuestra página, ya casi todas las presentaciones están arriba, y van a poder ver el momento desde hoy, desde muchas visiones de nuestros socios.
Queda entonces la invitación hecha para los oyentes a efectos de consultar esos materiales gráficos.
Seguro.
Y contextos incluidos que están disponibles.
Sí, van a ver también unas jornadas con escolares que tenemos en el sur del país.